Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la tercera hora de esta linterna del viernes 7 de diciembre y a estas horas, hace una semana, estábamos hablando de lo que podría ocurrir en Andalucía y la verdad es que casi seguimos igual. Las elecciones se han celebrado, ganó Susana Díaz, pero con los peores resultados que podría haber cosechado el PSOE. El PP de Juanma Moreno, segundo en votos, y a la zaga Ciudadanos con Juan Marín como cabeza de lista. El caso es que seguimos sin saber quién va a estar en la presidencia de la Junta de Andalucía, porque se ha abierto el tiempo de los pactos, de tener que hablar, de ponerse de acuerdo, de eso de lo que tanto hablamos ayer cuando recordábamos los 40 años de la Constitución. Eso que tanto se echa de menos en el panorama político actual. Los tres primeros quieren gobernar, los cuartos se niegan a apoyar a cualquiera de los tres primeros y el quinto, Vox, que irrumpe con fuerza, se ve como la auténtica fuerza política capaz de cambiar el rumbo en Andalucía. Frenar a la formación de Santiago Abascal es uno de los retos que se ha impuesto el PSOE y de ello ha dado fe hoy la ministra portavoz Isabel Celá tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
La irrupción del partido de Vox, de extrema derecha, ha sido una sorpresa, pero la sorpresa sería aún mayor si partidos como el Partido Popular o Ciudadanos pretendieran buscar su apoyo para presidir la Junta. Los comicios tuvieron un claro vencedor, que fue el PSOE de Andalucía, que consiguió más de 1 millón de votos, por lo que Susana Díaz está legitimada para defender su candidatura a la presidencia de la Junta. Es cierto que ninguno de los partidos tiene los suficientes apoyos parlamentarios para formar gobierno y que es necesario llegar a acuerdos.
Para la semana que viene se esperan los primeros encuentros entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Lorena Roldán es diputada de la formación naranja.
Y lo que pensamos es que tiene que existir un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y el Partido Popular, porque al final es lo que más se parece a lo que han votado los andaluces. Y por tanto, entendemos, vamos a empezar estas negociaciones, insisto, con el Partido Popular.
Tienen mucho de qué hablar mientras las direcciones nacionales de los partidos miran lo que intenta hacer el gobierno. Cómo, según Pablo Casado, quieren alargar los socialistas el chicle de una legislatura que está herida de muerte y en la que cada vez se hace más difícil aprobar lo más importante para un gobierno, para un país, las cuentas del Estado.
No puede ser que el gobierno, para alargar la estancia en Moncloa, vuelva a someter al descrédito internacional, a la tensión parlamentaria, a todos los representantes de los españoles para ver si ganan un par de meses más y ya se olvida lo de Andalucía.
La buena noticia de este día la he leído hoy en el diario El País con el siguiente titular. El PSOE propone cerrar los clubes y penar al cliente de la prostitución. Un grupo de expertos ha preparado un borrador para una futura ley contra la trata en España que prevé sancionar a quienes faciliten pisos y locales para la explotación sexual. El documento titulado Proyecto de Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos y en particular con fines de explotación sexual es uno de los tres que están en manos del Ejecutivo. Es uno de los que maneja para elaborar la primera ley de trata de España anunciada por el gobierno de Sánchez. Aquí en esta linterna, de la mano de Ángel Expósito, hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito, solo un poco, ese oscuro mundo que rodea la prostitución. Cómo cientos de mujeres son arrancadas de sus hogares, secuestradas, engañadas y llevadas a otro país con falsas promesas. Se lo escuchamos en estos mismos micrófonos a Marcela, una ex prostituta. Una amiga suya le prometió el sueño europeo, nada más y nada menos, que trabajar y ganar mucho dinero.
Y cuando llegué, pues es que el sueño se transformó en pesadilla. Bien, como dices tú, ves el diablo de frente. Yo me quedé un año pasando por todos los clubes de alternes de Portugal, porque nos dicen que los consumidores de prostitución quieren ver carne fresca, quieren ver mujeres nuevas. Y entonces nos tenían cada 21 días en cada club de alterne y nos iban cambiando.
La propuesta de este grupo de expertos persigue erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata con fines de explotación sexual. Todo gira en torno a la protección de las víctimas y a penar al consumidor, al cliente, al que demanda estos servicios. Es precisamente eso lo que piden las asociaciones que trabajan con estas mujeres, con las víctimas. Rocío Nieto es la presidenta de APRAM.
Que estas niñas han salido de sus países, hablan con sus madres. Las madres les está diciendo, mándame el dinero o vete de donde estás porque no me lo has mandado. Por eso el esfuerzo que tiene que hacer la administración, aparte de prohibir totalmente esto y no reglamentar, esto no se puede hacer, es atender, crear medidas para que estas mujeres salgan de ese infierno, salgan adelante e ir contra el putero.
Pues si las propuestas que hay sobre la mesa salen adelante, podríamos estar hablando de la primera ley de este tipo en nuestro país. En España se calcula que el negocio de la explotación sexual de mujeres mueve 3.700 millones de euros al año. Eso es más del 10% de los beneficios de ese ámbito a nivel mundial. El año pasado, la policía identificó a 13.000 víctimas, de las que al menos un 80% eran explotadas sexualmente. Y ahora otra de cifras con su cara y con su cruz. La cara, que el turismo cultural internacional en España sube un 38% y gasta más. Los que vinieron en 2017 se gastaron 14.000 millones de euros. Se visitan más los museos, las iglesias y las bibliotecas y se asiste menos a los espectáculos. La cruz es que los españoles que hicieron turismo cultural bajaron hasta los 12 millones y medio de personas y además hubo menos gasto. El gasto medio por español pasó de los 307 euros a los 289. Son datos que ha facilitado hoy el Ministerio de Cultura. Según otro informe reciente, gastamos en cultura 4 veces menos que en cañas y tapas. Hay poco más que añadir. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos noticias en La Linterna. Y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque por el empleo joven, 50 medidas con las que el Gobierno busca, entre otros objetivos, reducir la tasa de paro entre los menores de 30 años y su elevada temporalidad. Joaquín Viezmanos.
2.000 millones de euros en 3 años, 50 medidas para mejorar la formación, la empleabilidad de los jóvenes.
¿Por qué en estos momentos aprobar un plan de choque para el empleo joven? Pues porque la situación lo demanda.
Es la justificación de la ministra Magdalena Valerio. El objetivo es reducir la tasa de paro de los jóvenes 10 puntos hasta el 23,5% de aquí a 2021. Supone que unos 170.000 abandonarían las listas del desempleo. Para ello se contratarán 3.000 orientadores, se reforzarán competencias clave, matemáticas, idiomas, tecnología. Se busca también retornar talento y frenar la figura de los falsos becarios. Valerio anuncia que el Gobierno prepara otro plan.
Que estamos trabajando también en un plan de choque para personas paradas de larga duración mayores de 45 años.
Ese plan pondrá el acento en la recualificación laboral de personas que han sido expulsadas de un mercado donde sus empleos, por lo general, ya han dejado de existir.
Te lo venimos contando en COPE, ya está en vigor la nueva ley que va a permitir a los partidos rastrear nuestros datos personales en Internet para hacer un perfil de nuestra orientación política y enviarnos después propaganda electoral. Laura Otón.
La Ley de Protección de Datos surge con el objetivo de proteger al ciudadano en el tratamiento de sus datos digitales. Por eso hemos tenido que contestar a tantos correos dando nuestra autorización. Una enmienda del PSOE apoyada por todos los grupos ha permitido legalizar que los partidos políticos puedan hacer un seguimiento de nuestros datos en Internet sin nuestro consentimiento. Podrán recopilar nuestras opiniones en las redes sociales para incluirnos en listas ideológicas, como explica Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Es blindarse ante una cuestión que está completamente prohibida ahora mismo en todo en la ley de comercio electrónico, como es el envío masivo de correo no solicitado. Todo lo que hemos hecho es un formulario de desistimiento y de pedir a los partidos políticos que no queremos estar en sus bases de datos.
El formulario se puede descargar de su página web para enviar a los correos de los partidos.
Y ya hemos hecho todas esas acciones y realmente se repiten las informaciones no deseadas de los partidos políticos, pues denunciar ante la Agencia de Protección de Datos.
La Agencia de Protección de Datos ha anunciado que estará muy vigilante tras la entrada en vigor de la ley.
Y hace una semana el Gobierno anunciaba el final de la exclusión del empleo público para los enfermos de VIH, los celíacos o la diabetes. Una buena noticia que, sin embargo, llega tarde para gente como Pablo Núñez, que se ha quedado a un paso de ser funcionario. Carmen Lavallén.
A Pablo Núñez el diagnóstico de una una diabetes le apeó de su sueño de ser policía nacional tras años preparándose para ello y cuando le faltaba tan solo una prueba para sacarse la oposición. No puede evitar visualizarse en la Academia de Ávila como otros de sus compañeros y quiere pelear.
Acepta porque tienes pensado que en septiembre vas a estar allí en Ávila y vas a ser policía y vas a conseguir la plaza esa que tanto has currado y bueno, te ves con 33 años y otra vez tienes que empezar de cero.
Tiene su esperanza puesta en que su diabetes está totalmente controlada y también en el compromiso del gobierno aún por concretar de eliminar el veto generalizado para quienes tienen sida, diabetes, psoriasis o son celíacos, que espera pueda aplicarse de forma retroactiva.
En septiembre de 2017, con 32 años, yo no era diabético. Debuto en diabetes en febrero de 2018, con parte del proceso ya aprobado y a falta de una prueba. Me detecta la policía y me tumba y me aparta.
Sabe que no lo tiene fácil, pero no se resigna a reinventarse. De su lucha dependen las esperanzas de unos colectivos integrados por 7 millones de personas.
Apenas 48 horas ha durado la elección del actor Kevin Hart para presentar la próxima gala de los Oscars. Hoy ha renunciado tras la avalancha de críticas que ha recibido por sus comentarios homófobos en redes sociales en el pasado, Alex Ibáñez.
Nada más conocerse la noticia, salieron a la luz los diferentes comentarios homófobos que el cómico estadounidense realizó años atrás. Si mi hijo intenta jugar con la casa de muñecas de mi hija, voy a rompérsela en la cabeza. Es uno de los tweets que rápidamente borró Hart, que también publicó que uno de sus mayores miedos en la vida era que su hijo fuera gay. Después de las duras críticas recibidas, ha pedido disculpas, ha explicado su decisión y ha argumentado que no quiere ser una distracción en una noche tan especial. Chicos, tengo 40 años. Si no creéis que las personas cambian, crecen y evolucionan a medida que envejecen, no sé qué deciros. Así se disculpaba el actor por Instagram tras pedir perdón por sus insensibles comentarios. Ahora la Academia busca otro presentador para el próximo 24 de febrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo estaba preparado para que Argentina mostrase al mundo su pasión por el fútbol. Boca Juniors y River Plate iban a disputar la final de la Copa Libertadores. Para que te hagas una idea, ¿te imaginas una final de la Copa de la Champions entre el Real Madrid y Barcelona? Pues lo mismo, pero con acento argentino. Los argentinos iban a dar rienda suelta a su pasión por el fútbol, a la rivalidad de River y Boca, pero la violencia ha convertido esta final de Libertadores en el partido más largo y quizá el más bochornoso de la historia. Y es que la final entre River y Boca se va a jugar el próximo domingo en Madrid, a más de 10.000 kilómetros de Buenos Aires, y después de escribir una de las páginas más lamentables de la historia del fútbol argentino. El pasado 11 de noviembre se jugó en La Bombonera, en el campo de Boca, la ida de la final de la Libertadores entre River y Boca. Se tenía que haber jugado un día antes, pero la lluvia lo impidió.
Daniel, te pregunto solamente esto. ¿Cómo está? ¿Está suspendido?
Sí, está suspendido.
Ahí está, señores. Confirmado. Ahí está. Perfecto. La palabra oficial, ya no hay más especulaciones. Se va para el vestuario. El presidente de Boca, en estos micrófonos, acaba de confirmar oficialmente que el partido está suspendido.
El partido se jugó al día siguiente y acabó con empate a dos.
¡Zurda al arco! ¡Armani! ¡Gol!
Se abrazan Prato, Pinoli y compañía. Pero por el festejo creo que no la tocó nadie. Pero por el festejo creo que fue del Piti Martínez. Cruzó la pelota en el área. Empata River a balón detenido. Centro del Piti Martínez. Creo que no la tocó nadie. O en todo caso la desvió Izquierdos. Y entonces empata River, que sueña con la Copa Libertadores. Boca 2, River 2.
La vuelta estaba prevista para el 28 de noviembre en el estadio de River, en el Monumental, pero no pudo disputarse por culpa de los violentos. Los incidentes se produjeron cuando el autobús que trasladaba a los jugadores de Boca Juniors se aproximaba al Monumental. En ese momento fue atacado con piedras por hinchas de River. La zona se llenaba entonces de agentes de seguridad que trataban de devolver la normalidad, todo ello entre pedradas de aficionados que no dudaron en enfrentarse a la policía. Al menos 29 personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridad en los alrededores del Monumental. La postura inicial de la Conmebol fue la de retrasar hasta en dos ocasiones la final para evitar la suspensión, siempre con la intención de que el partido se jugara. Las gradas del Monumental llevaban horas llenas. Fuera, cientos de aficionados con entrada no pudieron acceder. Los incidentes continuaron durante horas. Los jugadores seguían en los vestuarios a la espera de que la situación se tranquilizase y pudiesen salir. Así lo contaba la televisión argentina.
Te describo el vestuario de Boca. Todos los jugadores tirados en el piso. Están los jugadores tirados en el piso, algunos descompuestos, algunos cortados y otros con las piernas para arriba. Almendra tiene un corte en la pantorrilla. Lamardo tiene un corte en la cara. Literalmente.
Esa era la narración de periodistas de la televisión argentina. Los dos equipos llegaron al acuerdo de suspender el partido y así se hizo. Después de que la Conmebol decidiese que la finalísima se iba a jugar fuera de Buenos Aires, se empezó a especular con la posibilidad de trasladarla a otra ciudad de América Latina. Finalmente se decidieron por cruzar el charco y disputar la final en el Santiago Bernabéu.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón.
Nos preguntamos cómo se está viviendo todo esto en Argentina. ¿Te puedes imaginar una final de la Champions, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Barcelona, que se jugase en Buenos Aires? Pues hasta allí nos vamos. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Argentina, buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches.
Oye, lo primero que quería preguntarte, Ernesto, es qué ambiente hay ahora mismo en Argentina. ¿Cómo se han tomado las aficiones de ambos equipos que se juegue aquí, en Madrid, el partido?
Pues hay un ambiente de expectación. Te podría decir que hay un país entero con ansiedad, con mariposas en el estómago, por decirlo de una forma más o menos poética. Hay una gran expectación, pero en rigor, a la verdad, el entusiasmo ha bajado bastante desde que la Conmebol ha decidido llevar esta final, como decías, histórica y hasta irrepetible, fuera de Argentina. Aunque todos coinciden que se ha protagonizado un papelón también histórico, la afición está bastante dividida. Por un lado, están los que celebran que este partido, el más importante de la historia del fútbol argentino, se juegue fuera del país como para que sirva de escarmiento y se le ponga fin a una violencia de unos barras bravas en una perversa asociación entre dirigentes de clubes, policías corruptos, sindicalistas mafiosos y gran parte de la política nacional. Y por otro lado, Mamen, están los que no le perdonan a la dirigencia de los clubes, incluso a los propios jugadores, haber permitido que este partido no se haya jugado en Argentina tomando las medidas de seguridad que no se tomaron en su momento.
Uh-huh. Oye, la final llega a Madrid, Ernesto, tras los incidentes que han protagonizado los violentos. Tú hacías mención precisamente a las barras bravas. ¿Qué alcance, qué peso tienen estos colectivos en el fútbol argentino?
Mira, los barras bravas podríamos simplificarlo en algo muy simple, como definirlos como una maquinaria que mezcla la mano de obra desocupada, punteros políticos y delincuentes. Son personas que sirven absolutamente para todo propósito, siempre y cuando ese propósito sea delictivo y al margen de la ley, porque manejan, además de todo, negocios millonarios que están alrededor del fútbol. Todas las barras son violentas en el sentido más amplio, crudo y hasta mafioso de la palabra. En Argentina trabajan, y este trabajan lo pongo muy entre comillas, desde hace muchos años, incluso se deslizan muy bien en la política, en las campañas electorales, en los actos políticos, sobre todo en épocas de los gobiernos kirchneristas, que han recurrido a estos barras bravas para llevar incluso a personas a los actos políticos, incluso a votar, entregándoles de mala manera las papeletas a los ciudadanos para depositar en las urnas bajo coacción de no cambiar esa papeleta. En rasgos generales, el barra brava es un delincuente apañado, ya te digo, por la política e incluso por el propio fútbol.
Uh-huh. Pero tú lo estás diciendo ahora mismo, llevamos años con esta problemática, contando incidentes además en el fútbol argentino, contando que los ultras campan a sus anchas. ¿Por qué no tiene solución el problema?
Pues pueden argumentarse varios motivos, pero tengamos en cuenta que, bueno, el presidente Macri se ha puesto al hombro esto de erradicar la violencia en el fútbol. Ya quiso decir que este partido, cuando se jugaba en Buenos Aires, se juegue con las dos hinchadas, cosa que desde hace unos años cada partido se juega solamente con público local. Uh-huh. El Poder Ejecutivo llevó al Parlamento una ley para endurecer muchísimo las sanciones a los barras bravas, incluso hasta 10 años de penalización por actos vandálicos. Pero claro, el Congreso de la Nación argumentó ayer, hace menos de 24 horas, que eran sanciones muy duras, sanciones que estaban un poco exageradas, y prolongó la sanción de esta ley para los barras bravas, para los violentos, por 15 días, para ver si tenía algunos otros consensos. Esto de no sancionar leyes que sean realmente ejemplificadoras, para los barras bravas le dan cierta impunidad porque saben que actúan y no tienen ningún tipo de consecuencias.
Uh-huh. Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE en Argentina, gracias por acercarnos la realidad de los barras bravas allí por donde tú te encuentras. Buenas noches.
Un saludo, Mame. Buenas noches.
Pues vamos a hablar de River. Miguel Ángel Fernández es un argentino que lleva casi 10 años en España, es seguidor de River. Este domingo, claro, no puede ser de otra manera, va a estar animando a ese equipo en el Santiago Bernabéu, una situación que no habría imaginado ni en sus mejores sueños. Lo ha contado aquí en la tarde.
Sinceramente es increíble. Yo vivo en Belgrano, que es un barrio adyacente, el barrio siguiente al estadio del Monumental, y también de muy chiquito hincha de River, y también se siente agridulce, ¿no? Porque con todo lo que pasó, también es verdad que mucha gente había ido al estadio, no puede presenciarlo en vivo, y también hay que acordarse de esa gente. Pero bueno, evidentemente nosotros somos unos privilegiados de poder vivir este partido aquí en Madrid.
Miguel Ángel es hincha de River desde pequeño, pero no por tradición familiar, fue una decisión que tomó él mismo. De hecho, su padre es de otro club, pero él lo tenía muy claro.
Mis padres son españoles, son nacidos aquí y, bueno, emigraron a Argentina, entre otros países, y nada, lo mío fue por decisión 100%. Mi padre ni siquiera de River, de otro cuadro que se llama Independiente, pero yo lo vi claro desde el principio, que si quería ser feliz tenía que ser de River.
A pesar de llevar muchos años en España, vive este encuentro con toda la emoción del mundo y la verdad es que no es para menos. Va a poder ver a su club tan cerca cuando lo habitual es que jueguen a miles de kilómetros de Madrid. Muchos comparan este Boca-River con un Real Madrid-Barcelona, pero está claro, para Miguel Ángel hay diferencias.
Todo el camino hacia ese partido es diferente en bastantes aspectos. Desde un humor que tenemos también los argentinos, a lo mejor diferente aquí en España, que es como un humor muy ácido, por decirlo de una forma, y todo eso al final es como cúmulo de cosas que hacen peligroso y pasen cosas e incidentes.
Bueno, pues hubo incidentes y precisamente esos incidentes provocaron que el partido se juegue en el Bernabéu, y es que en los últimos años el fútbol se ha convertido en un negocio, por lo menos así lo ve este hincha de River.
Por ejemplo, un River Boca en cancha de River había al principio toda una bandeja a lo mejor habilitada para Boca, de a poco se fue reduciendo, luego no se permitió el público visitante y han sido todas medidas que en teoría uno cree que son para mejor y luego cualquier imprevisto, cualquier grieta que hay dentro de un operativo policial, en este caso con un partido, o que levanta otro tipo de suspicacias, pues puede pasar cualquier cosa.
Bueno, pues a pesar de que este momento Miguel Ángel no ve una solución, espera que las rivalidades queden a un lado, manda un mensaje claro, por favor, que todo el mundo esté tranquilo para que no haya incidentes entre las aficiones. Pues siguiendo de cerca al equipo de River Plate y a todos sus aficionados, por lo menos los que han llegado ya, está nuestro compañero de deportes Luis Basteiro. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, mami?
Oye, ¿cómo está la afición de River?
Pues la afición de River, en primer lugar, está triste por no poder jugar el partido en su cancha, en el Monumental, y al mismo tiempo ilusionada por vivir en el Santiago Bernabéu un partido único que no se había disputado nunca en la historia, que es una final de la Copa Libertadores entre River y Boca, fuera de Sudamérica. Hay que decir, mamen, que esta tarde la Policía Nacional ha interceptado a un barra de River a las 3:30 en Barajas. Un aficionado de River con antecedentes, famoso por haber participado en una batalla en el 2007 con armas blancas. Y este aficionado está ya custodiado por la Policía Nacional a espera de ser devuelto a Argentina en un avión lo antes posible. Se ha entrenado el equipo por la tarde, lo ha hecho a puerta cerrada, porque el entrenador de River está sancionado, no va a poder...
¿No puede asistir al partido?
No, lo va a tener que ver desde un palco, ni siquiera va a poder acompañar al equipo en el autobús. Y la afición, al margen de esa tristeza por no poder vivir el partido en Argentina, que al final es lo que a ellos les gustaría, pues con mucha ilusión va llegando poco a poco, van a llegar el núcleo grueso de River el domingo por la mañana a las 5:30, con 3 horas de diferencia, por razones obvias, con los aficionados de Boca.
Y aunque ahora de momento parece que todo está tranquilo, se hacen notar, ¿no? Se
sí,
les oye.
Se hacen notar. Cada vez que por cualquier plaza de Madrid se reúnen un grupo, empiezan a cantar. La gente que hoy en día lleva el teléfono móvil en la mano empieza a grabar y eso los anima más. Y empiezan a alentar, como ellos dicen, a su hinchada, a su equipo, a River. Y bueno, te digo, van a estar ubicados en la previa del partido, en la Plaza de Castilla, en Cuzco, separados por el Santiago Bernabéu y todo el paseo de la Castellana de la afición de Boca, y en caso de que ganen el domingo a las 10:30 se desplazarán a la Puerta del Sol a celebrar el título, la Copa Libertadores.
Bueno, esperemos que en ese momento no haya incidentes. Hasta ahora tampoco los ha habido.
No ha habido ningún tipo de incidente, salvo esa intercepción de la Policía Nacional de este aficionado de River en la tarde de hoy. Ayer interceptaron a uno de Boca.
Bueno, pues enseguida seguiremos hablando, pero te convino a que te quedes, Luis, con nosotros para luego poder escuchar también a Juan Antonio Alcalá. Pero lo siguiente que toca es hablar de Boca. Renato Giordano cuenta las horas para que comience a rodar el balón en el Estadio Santiago Bernabéu este domingo. Este argentino lleva 16 años viviendo en Madrid, en la capital de España, pero sigue muy ligado al equipo de su vida, a Boca Juniors. Así se lo ha contado a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde.
Nací en la Boca y era imposible ser de otro cuadro. Mi abuelo, obviamente, hincha de Boca, de toda mi familia, nacimos en la Boca y bueno, vivía a 200 metros del estadio de Boca Juniors.
No tenía otra opción, tenía que ser de Boca, sí o sí. De hecho, Renato pertenece a la Peña de Boca en Madrid. Por supuesto, va a estar este domingo en la grada animando a ese equipo. Y es que los argentinos viven el fútbol de una manera única.
Se vive de otra forma, completamente diferente. Creo que hay un plus de fanatismo en el tema de aquí de Boca y River, que es diferente a un Madrid-Barcelona. Yo he ido a ver Madrid-Barcelona en el Bernabéu y obviamente me impactó ver que estén mezclados a veces las aficiones del Barcelona y del Madrid con las camisetas. En Argentina eso es impensable.
Lo estábamos escuchando, Renato dice que es impensable esa comunión entre aficiones, ya que, como explica, estos encuentros se viven de otra forma y se mezclan varios factores.
Estamos hablando de otras personas que realmente no disfrutan con el fútbol. El problema no son los hinchas, el problema es político, mafia, dirigentes. Esa gente lo que ve en el fútbol es el negocio.
A pesar de todo, la afición de Boca llega a Madrid para disfrutar de la rivalidad y, por supuesto, del espectáculo. Dicen que un espectáculo increíble. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor. Llevamos días hablando de este encuentro, pero muy pocos saben quién juega en los equipos.
Todos están con la barra brava, que esto, que lo otro, pero nadie sabe. Decime algún nombre de jugador. Le preguntas a un madrileño, pero ¿quién juega en el Boca? ¿Quién juega en el River? Y nadie lo sabe.
Sepamos o no quienes juegan en la final de la Copa Libertadores, todos vamos a estar muy pendientes, por lo menos, del resultado. Juan Antonio Alcalá ha estado siguiendo a los aficionados de Boca, también al equipo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal,
noches.
Muy buenas noches.
Me parece que es absurdo preguntarte a ti quién juega en Boca, como decía este aficionado.
Bueno, tampoco
te pongo un compromiso.
No. Tengo aquí, mira, aquí tengo la alineación de River y la de Boca.
Sí, señor, qué
tampoco
profesional.
Tampoco te creas tú que somos súper expertos y que a lo mejor hace un mes, cuando este partido no había entrado en nuestras vidas, a lo mejor yo no te digo la alineación de Boca, ¿eh?
Bueno, pero hoy te has venido con
River.
Hoy te has venido con los deberes hechos. Mira cómo te lo sabes.
Ahora, pues uno es profesional y se trae los deberes hechos.
Claro que sí. Oye, Juan Antonio, ¿tú has estado todo el día con esta gente? ¿Realmente viven el fútbol con esa pasión?
Bueno, en Argentina, yo no he estado nunca en Argentina, pero tengo amigos allí que me dicen que el fútbol es una religión. O sea, es una manera de vivir absolutamente pasional. Uh-huh. y yo diría hasta que un fanatismo. Yo le veo desde la distancia un punto incluso irracional, ¿no? Yo, en mi educación, el fútbol es una excusa para pasárselo bien, no para pegarse, uh-huh, ni para andar montando incidentes de orden público como lo que vimos, que avergonzó al mundo entero, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Pero es verdad que es una gente muy caliente, es una gente muy pasional, es una gente que convierte el fútbol y el ser hincha de River o de Boca en el centro de su vida y en el centro de su motivación. Y bueno, pues no hay más que ver las imágenes de lo ocurrido días atrás, ¿no?
Efectivamente, tristes imágenes. Hablábamos antes con Luis de la afición de River. La afición de Boca en Madrid tampoco ha habido incidentes,
bueno,
¿no?
No ha habido incidentes. De momento está siendo todo porque son pocos, o bueno, esperemos que no pase nada cuando vengan más, pero como te decía ahora mi compañero, es a partir de las 5 y pico de la madrugada y luego con una diferencia de 3 horas y tal, cuando va a llegar el grueso de 5.000 seguidores de Boca Juniors y también 5.000 seguidores de River Plate. Y en el caso de la afición de Boca que estamos hablando ahora, estima la policía que puede haber un grupo de 350-500 aficionados especialmente peligrosos, que aún no están en España.
Uh-huh.
Y es el temor, digamos, que cuando esos aviones aterricen pues la jornada del sábado, la tarde del sábado, la noche del sábado al domingo, toda la jornada del domingo, que pueda. Pero bueno, de momento hay que decir que los aficionados de Boca también cantan y también disfrutan de las luces de la Navidad de Madrid y también
también se hacen fotos.
Le hacen selfies y vídeos y todo lo que tú quieras. Y de momento es solamente pasárselo bien.
Uh-huh. ¿Y de los radicales sabemos algo?
Bueno, el más importante es el que detuvieron, el número 2, las barras bravas. Hay una barra especialmente violenta, Mamen, que es la número 12, la, uh-huh, barra del 12, que se llama allí en Buenos Aires. El número 2 intentó entrar en España hace 24 horas o 48 horas, bueno, estos días atrás, y la policía, igual que te contaba ahora Luis, con el seguidor de River, le interceptó en el aeropuerto y, según puso tierra en el aeropuerto de Barajas, le mandaron en el siguiente avión por antecedentes penales y porque la policía entendía que esa persona en concreto no tenía que venir. El líder, ese es el número 2 de la barra 12, el líder, un tal Dizeo, de apellido, ha tenido autorización judicial para venir de Buenos Aires a Madrid, pero como a su segundo le ocurrió lo que le ocurrió en Barajas, parece ser que no va a venir. Y luego está pues ese grupo indeterminado de 200, 300 que van a venir en el avión que aterrice desde Buenos Aires y que vamos a ver si la policía es capaz de controlarlos, ¿no?
Uh-huh. Juan Antonio, tú que tienes mucha experiencia cubriendo todo tipo de eventos deportivos, ¿por qué un Boca-River es especial? ¿Por qué me tiene que interesar a mí que a mí no me gusta el fútbol, por ejemplo?
Bueno, digamos que deportivamente, bueno, te tiene que interesar porque eres muy buena periodista y entonces tienes curiosidad por todo lo que...
Eso sí, sino que tengo curiosidad por todo.
Por todo lo que te rodea. Lo que pasa es que coincido con uno de los cortes que ponías tú ahora, que, uh-huh, la gente está hablando de este partido por ver si queman Madrid.
Ya.
O sea,
sí, que lo de estrictamente deportivo
la gente
quizá ha pasado
de si
un segundo
se van
plano.
A poner el centro del campo de Boca o si son mejor los delanteros de River. No, la gente está con... ¿Qué tiene este partido? Bueno, deportivamente es lo más de lo más que te puede dar el fútbol sudamericano. Uh-huh. En Sudamérica pues hay países de enorme tradición futbolística, fundamentalmente Brasil, fundamentalmente Argentina, y un Boca-River, pues qué te diría yo, mamen, es el equivalente, si nos pilla más cerca aquí, en la Liga Española, al Real Madrid-Barcelona, ¿no? Uh-huh. Rivalidad, pasión, títulos deportivos de uno y otro equipo, o sea, es lo más de lo más que te puede dar el fútbol argentino. Y, hombre, simplemente si eres aficionado al fútbol y te gusta ver un derbi italiano o un derbi madrileño o el derbi de la ciudad de Londres, pues te tiene que gustar también ver un Boca-River, ¿no?
¿Y entiendes que hubiera tanto miedo en que se jugara aquí, esa final, en
Yo
el Bernabéu?
Yo entiendo a todos. Entiendo, en mi postura habitual muy centrista, entiendo a todos. Entiendo a los que dicen que muy bien por Madrid, por desbloquear un conflicto internacional y que este partido no podía jugarse y que se habló de Miami, Abu Dhabi, no sé qué tal, y Madrid se ofreció, con los lazos evidentes que hay con Argentina y con Sudamérica, pero entiendo también a la gente que dice que qué demonios se nos ha perdido a nosotros con este partido. Yo me pongo en la piel de alguien que viva en la calle Concha Espina, y a lo mejor no es un plato de buen gusto que estemos en la radio todo el día con que hay un triple anillo de seguridad, con que vienen 5.000 cafres, con que... Y me pongo en la piel de los aficionados del Real Madrid y a ver cómo queda el Santiago Bernabéu. Y luego esto es muy difícil de controlar, porque sí, va a haber mucha policía, pero ¿quién controla que dos taraos de Boca y dos taraos de River se encuentren en una cafetería, en el Corte Inglés, viendo de la Puerta del Sol y pueda surgir pequeños
incidentes? A un par de kilómetros del Santiago Bernabéu.
Fuera de donde está todo el despliegue de... Entiendo a todos, la verdad que entiendo a todos.
Bueno, pues os escucharemos, Luis, Juan Antonio, como siempre, un placer teneros con nosotros aquí en La Linterna, y esperemos no tener que hablar de incidentes y tener que hablar mucho de fútbol.
Ojalá.
Gracias a los dos.
Chao.
Chao.
Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer. Aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo.
Hoy en nuestro tema del día estamos abordando la final River Boca, que se disputa el domingo en Madrid, y lo estamos haciendo desde varios puntos de vista. Nos hemos acercado en primer lugar a la cuestión deportiva y queremos también reparar en la cuestión económica. Un partido como este, nos preguntamos, si reporta tantos beneficios, si realmente merece la pena. Según algunos cálculos, el partido va a dejar en Madrid, en la capital de España, un impacto económico de unos 25 millones de euros. Jaime Fortuño es profesor de Business School, especialista en la comercialización, venta y marketing en empresas deportivas. No, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí hablando mucho de fútbol. Por cierto, don Jaime, ¿un partido de fútbol realmente puede generar tanto beneficio?
Sí, sí, la verdad es que si lo ponemos en comparación con una Champions League, por ejemplo, lo que reporta a las ciudades es más o menos unos 50 millones de euros. Los cálculos en este caso son un poquito más conservadores, uno porque la final no se tenía pensada jugarla aquí. Están viajando 5.000 de cada equipo, 10.000 personas de Argentina que están viniendo aquí, más otros argentinos fuera de Argentina que les han dado alrededor de unas 40.000 entradas para ver el partido. Ahí es donde reside realmente la gran diferencia que va a haber si son 25 o son 40 millones, ¿no? Uh-huh. De estas personas que están fuera de Argentina, que van a viajar a Madrid, pero que no se sabe si van a pernoctar una noche, si lo van a hacer dos, y cuánto dinero se van a gastar en la ciudad.
Uh-huh. ¿Quién se reparte esos beneficios? ¿Quién se queda ese dinero?
Mire, más o menos lo que es un partido de estos es el 50% va para los hoteles, un 20% va para el comercio, para el shopping, que se le llama, luego otro 20% va para la restauración, restaurantes, y luego ese 10% que queda más o menos es un 5, un 7% para transporte, y los otros, pues, diferentes pequeños parámetros.
Uh-huh. O sea, que es como la lotería, ¿no?, que está muy repartido.
Eso es, sí.
Estamos hablando, señor Fortuño, de un encuentro de alto riesgo debido a la presencia de grupos violentos de ambas aficiones. ¿Realmente sale a cuenta?
A ver, yo creo que sí. Es decir, si ahora todos nosotros nos dijeran, oye, puedo organizar un partido en la final de la Libertadores, como comentabais hace poco, ¿no? Que es lo más del fútbol sudamericano, uh-huh. y nos dijeran de organizarla, todo el mundo diríamos que sí. Aparte de esto, tenemos que pensar que yo creo que lo han hecho en esta clave el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Real Madrid, que Madrid tiene que exponerse al mundo como ciudad y como marca. Quieren organizar unos mundiales en 2030 y tienen que intentar mostrar al mundo de que es una ciudad donde se pueden generar este tipo de eventos. Madrid hoy está en el foco de atención de todo el mundo, no solo por esta final, sino por la final que se va a jugar de la Champions en el Wanda Metropolitano, uh-huh. y creo que han sabido aprovechar muy bien esta oleada y este momento para poderse mostrar, como lo que decíamos, ¿no? Como una marca que puede organizar un gran evento internacional de fútbol.
Pues nada, ya hemos echado cuentas. A ver qué tal sale la cosa. Jaime Fortuño, profesor de EA Business School y especialista en la comercialización, venta y marketing en empresas deportivas. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Lo hablábamos hace unos minutos con Ernesto Coco, con nuestro corresponsal en Argentina. El gran problema del fútbol argentino es la violencia. Una violencia que preocupa también, como es lógico, a algunos madrileños. Las fuerzas de seguridad han preparado un gran despliegue para evitar incidentes. Nos lo cuenta Adrián Gil.
De manera progresiva siguen llegando los aficionados argentinos a la capital de España, todo ya preparado por parte de la seguridad. El dispositivo estará formado por 4.000 efectivos, la mitad de la Policía Nacional, que controlan una lista de unos 600 nombres de ultras violentos. Ya son dos los deportados por antecedentes, uno por cada equipo. José Manuel Rodríguez es delegado del Gobierno en Madrid.
Estimación de personas, pues en su momento pues se habló de 200, 300 personas radicales de un equipo y otras 200 o 300 de otro, especialmente radicales, a los que habrá que prestar especial atención.
Preocupa cualquier imprevisto, como algún encuentro casual entre ambas aficiones que puedan provocar altercados. También se estudia la relación o posible ayuda del ámbito del fútbol radical con los Barras Brava. El despliegue el domingo será muy minucioso y tendrá a las dos aficiones siempre separadas.
Boca al sur, River al norte, Plaza Castilla, Nuevos Ministerios, están separadas por una distancia prudencial, cerca del estadio.
Quien quiera acudir a este superclásico tendrá que superar hasta tres anillos de seguridad. Al evento acudirá Pedro Sánchez y podría también asistir el presidente argentino Mauricio Macri.
Vamos a tratar de conocer un poco mejor a esos violentos. Alejandro Casar trabaja para el diario argentino La Nación y conoce cómo funcionan las llamadas Barras Bravas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí.
Efectivamente, buenas tardes para ti. Oye, ¿cómo se organizan, Alejandro, estas Barras Bravas?
Bueno, en primer lugar hay que entender el fenómeno de Barras Bravas a partir de la globalización del fútbol, es decir, el influjo de millones y millones de pesos o de dólares en los equipos sudamericanos, europeos, etcétera. Pero en el caso argentino en particular, todas las Barras Bravas se financian con negocios parafutbolísticos, a saber, reventa de entradas, puestos de seguridad en recitales musicales, influencias en el paravalancha, contactos con políticos. Rafael Liceo, el principal Barra Brava de Boca, co-líder de la 12, uh-huh. Se jactó muchas veces de los contactos que él supo tener, de su frondosa agenda, con lo cual, pese a haber estado 3 años preso, está en libertad, tiene una causa pendiente que fue elevada a juicio, y por esa causa es que el gobierno argentino le dictó una prohibición de concurrencia administrativa, es decir, no hubiera podido ingresar al Bernabéu en el hipotético caso de viajar. Se tienen que imaginar a una Barra Brava como una organización tendiente a infundir el miedo, uh-huh. Y en función de eso, hacer negocios muchas veces millonarios.
Oye, ¿y qué tipo de relación tienen entonces con los clubes?
Bueno, los Barra Bravas en general son todos socios de los clubes, es decir, pueden ingresar tranquilamente como cualquier socio común y hacer actividades adentro de los estadios. Es más, muchas veces incluso usan las canchas auxiliares de los clubes para jugar partidos de fútbol entre ellos, organizan actividades con los jugadores en el interior del país para recaudar fondos. Digamos que son muchas veces, y en algunos casos extremos, los dueños en las sombras de ese club. Uh-huh. Ha habido sospechas de barras que han tenido porcentajes de jugadores de determinados equipos, por ejemplo.
Oye, Alejandro, una última cuestión. ¿Crees que se pueden repetir aquí en Madrid los incidentes que estamos habituados a ver en los campos argentinos?
Creo que no debería pasar y que lo principal va a ser que no se junten nunca ambas hinchadas. Creo que la decisión de portar a todos aquellos que consideraran con antecedentes violentos es acertada y creo que una cosa es la ley argentina, en donde muchas veces el que entra en una cárcel sale a las 48 horas, no es la misma que la ley española, y eso lo saben todos, los hinchas normales o buenos, los violentos también.
Pues me imagino que serán unos días también complicados para vosotros y con mucho trabajo. Alejandro Casar, periodista del diario argentino La Nación, gracias por haber atendido la llamada de la linterna de la cadena COPE. Buenas noches, buenas tardes para ti.
A ustedes por el contacto, a disposición.
Y enseguida, que me voy al cine.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A ver, ¿cuánto es? 3x2. ¡Qué fácil!
Facilísimo, porque en El Corte Inglés hasta el 9 de diciembre tienes un 3x2 en todos los juguetes de las marcas Millo, Edulan, Rollran, Happy y Playland. Pagas 2 y te llevas 3. Solo hasta el 9 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Caldera sobre caldera, se me estropea ahora. Me asomo a la ventana. Hace una rasca que pela. ¿Qué haré? ¿Y ahora qué haré?
Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servigas, contrata Servigas.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos y sentarnos en el sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, vamos a repasar los estrenos más importantes de esta semana y, bueno, vamos con la película de la que más se habla y con la que es perfecta para pasar un rato con los peques, con los míos, por ejemplo. Ralph rompe Internet.
Que lo rompe.
¡Hemos llegado a Internet! ¡Qué genial!
¡No, para nada!
Este sitio es de locos. Volvamos a casa.
Internet se derrumba.
¡Voy a romperlo!
Bueno, es divertidísima, la verdad. Me lo pasa como un enano. Ya la anterior me gustó.
La primera porque, estuvo bien, ¿eh?
Sí, estaba bastante bien. Por dentro de Disney recupera el cartoon. O sea, sí, la exageración, nada de hacer realismo. Y si te acuerdas, acaba el malote, que es más sí, bueno que el pan, con la pequeñaja. Que la pequeñaja es una princesa, no te olvides, ¿eh? Que aquí hay una secuencia con princesas de morirse de risa, ¿eh? Porque estuve con el productor y los directores, que en este país son unos cracks los tres, y me decían, puestos a que nos parodien, nos parodiamos nosotros mismos. Y esa secuencia de las princesas, incluido Golpetazo o Codacillo, sí, a Pixar, que es también de la casa, es genial. Uh-huh. Me ha parecido muy divertida y sobre todo porque además recrear internet tiene su cosa, porque
¿verdad?
Dice, ¿cómo lo hago? Pues, me han hecho como una gran ciudad donde hay un montón de marcas, están ahí, y la conexión con los usuarios es genial. O sea, hay cada golpe de humor ahí espléndido. Y estos dos se meten porque se les ha roto el volante del arcade de donde están.
Entonces, de la máquina, ¿no?
Claro, y solo queda uno en todo el mundo y tienen que conseguirlo vía internet, claro, para comprarlo, ¿no?
Claro.
Entonces se meten por internet y, claro, ellos están... Claro, la niña disfruta como un enano, porque como una enana, que es lo que
y
es.
Y además lo es, sí.
Que es lo que es, porque lo que ella quiere es un juego potente y fuerte de carreras, nada de las cursiladas que le metían en ella. Si te acuerdas que era de chocolate,
sí,
y tal. Y
todo muy dulce.
Es de morirse de risa. La película ha sido número uno en Estados Unidos, ya ha sido candidata, desde esta mañana ya es candidata al Globo de Oro, competirá con su hermana de Pixar, Los Increíbles 2. Yo estoy un poquito dividido porque Los Increíbles 2 me gusta muchísimo, pero es que esta también me lo pasa muy bien. Y además he visto ya la de Spider-Man de la semana que viene. Pues ahora haremos la semana que viene, que es también...
Ay, por eso te preguntaré, sí.
Porque es muy interesante. Uh-huh. Bueno, está muy bien y es para niños desde 9 meses a 99 años.
Eso te iba a decir, que... para niños yo me incluyo entre los niños.
Vamos, me lo he pasado. Ojalá viniesen todas las semanas una cuanta. Vamos.
Pues vamos con el segundo estreno, si te parece, Jero. Sí. También de animación, ¿no? Muy propio.
Muy para niños, este más para niños.
¿Es muy de niños?
Es muy de niños, sí.
Vamos.
Ya se termina el verano.
Los osos de ciudad son unos teniduchos. A la que llegamos a 0 grados se ponen a hibernar.
¡Estás guapísima, Celestín! ¡Empieza a nevar!
Esta es animación 2D tradicional francesa. Uh-huh. Que es, no es la continuación, porque el anterior era un largometraje que se llevó un montón de premios, porque es exquisita. O sea, es, digamos, como Winnie the Pooh, o sea, es ese tipo de inocente cuento, pero magistralmente dibujado, escrito. Son 4 historias que han unido en una película de 50 minutos, lo cual está muy bien para los más pequeños que se cansan, a lo mejor, sí, con horas y media.
Uh-huh.
A mí me ha gustado mucho también, porque entre las cosas soy un pirado de la animación, y claro, que haya 2D todavía en Francia y que sean preciosos los diseños y las historias, pues está muy bien. Se titula Ernst y Celestine, cuentos de invierno. Pues son 4 cuentos distintos, todos muy positivos, muy bonitos y poco religiosos, pero muy navideños, muy de buen feeling, ¿no?
¿Y esto también es para niños de 9 meses a 99?
No, esto ya los de
a partir
de los 10 años o 11 les va a costar trabajo. Pero a mí, como soy muy aficionado a la animación, pues hombre,
pues
la he puesto ahí con las fantasías animadas de hoy y de ayer, porque esta es más, te parece más de ayer.
Uh-huh. Vamos con la tercera propuesta de la semana, la película que compite en las categorías de mejor película extranjera, mejor guión y mejor director en los Globos de Oro. Roma.
Roma es una machada. Va a estar solo en cines, aviso, una semana. Quien quiera verla en cines, se ha rodado en 65 milímetros, magistral, blanco y negro, de Alfonso Cuarón. Uh-huh. Alfonso Cuarón, hay que recordar que es el director de obras maestras como La Princesita, Hijos de los Hombres o Gravity. Y normalmente le suele hacer la fotografía al Chivo Lubezki, que es el único ser humano que ha ganado 3 veces seguidas el Oscar a la mejor fotografía. 2 con él y otra con Alejandro González Iñárritu, o al revés, no sé si es con quién ha ganado las 2 seguidas. Uh-huh. Es impresionante el tío, pero aquí no dirige la fotografía, la dirige el propio Alfonso Cuarón, y es impresionante. O sea, ha rodado, es como una recreación de su infancia en un barrio de México DF llamado Roma, donde asiste él siendo un niño. No se identifica muy bien, son 4 hermanos, quién es quién, a lo mejor ha dividido su personalidad entre los 4, y sus padres están a punto de separarse, su padre es un pierna, su madre hace lo que puede, está la abuela, que es una persona muy religiosa, le da un componente a la película enormemente entrañable, pero la protagonista es la criada, que es una indita, es de origen indio, que además se queda embarazada. Entonces, es todo un contubernio de elementos en los años 70 recreados magistralmente. ¿Qué pasa? Que la película es de Netflix, ya que provocó follón en su momento porque no querían que compitieran en el Festival de Venecia. Ganó el Festival de Venecia, ahora va a ganar los Globos, va a ganar, porque es una de las mejores películas del año. Y es una lástima no verla en cine, porque es espectacular, el blanco y negro en 65 milímetros. Y luego toda la reflexión antropológica, quien haya seguido la trayectoria de... hay algunas escenitas un poquito más explícita, que se la podía haber ahorrado, la verdad, porque le, es un poco fuerte. Pero el resto es muy bueno, está abierto a todo. Y yo creo que hace un análisis de la sociedad contemporánea, como en todas sus películas, interesantísimo, Alfonso Cuarón.
Pues habrá que aprovechar esa semana, ¿no?, que tenemos para verlo,
claro,
en el cine.
Sí, sí, sí.
Pues nada, hay que apuntarlo a la agenda. Oye, que también se estrena, Jero, este viernes, El regreso de Ben.
No voy a perderte de vista, nunca.
Creía que estabas muerto.
Te dije que no me creyeras y no me hiciste caso.
Tienes que volver a casa.
Sin Ben, no.
Lo único que quiero es que salgan a buscar a mi hijo.
Ben es Lucas Hedges, que es un actor magnífico, ya fue candidato al Oscar, la dirigió su padre, Peter Hedges, y la madre en la ficción es Julia Roberts. Mm. Él es adicto a las drogas, supuestamente está en un permiso que le han dejado en la clínica de rehabilitación, pero la madre, que no es tonta, no le pierde ni un segundo. Está Julia Roberts, uf, si ya estaba en la anterior película esta que hizo con el niño, sí, con la cara deformada, estaba de madre coraje, sensacional, era una película impresionante, pues aquí sigue ella haciendo los papeles que le corresponden a su edad. Mm-hmm. Lo está haciendo espléndido. No es muy original, hemos visto también historias de estas de padres y madres coraje, pero están muy bien los dos y da gusto verla, y es una película nada complaciente con las drogas, ni con las blandas, ni con las duras, ni con ninguna, ¿no? Y creo que es muy interesante como reflexión también sobre este tema, ¿no?
Uh-huh. Te referías luego, antes a la película anterior, Wonder.
Wonder, uh-huh, que fue la película de las Navidades pasadas y que era magnífica. Está fenomenal recuperarla ahora en Navidad, porque está ya en DVD y es muy buena película. Esta también, dura, no te alegra el fin de semana, pero muchos padres y madres se sentirán identificados con los problemas que pasa Julia Roberts en esta película.
Uh-huh. Pues vamos con el quinto y con el último estreno de la semana, que recoge uno de los dramas humanos más intensos de la Rusia actual. La tragedia del submarino nuclear Kursk llega a la gran pantalla.
¡Capitán! Dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Tenemos los buzos y el equipo.
¿Saben cuánto oxígeno les queda?
¡Ustedes quieren que nuestros hombres mueran por nada!
Nadie es eterno.
Bueno, este es el episodio terrible del año 2000, cuando se hunde este submarino, y las autoridades, pues en fin, se dejan llevar por la inercia soviética, digamos, no digo más. Es interesantísimo este director, que es Thomas Vinterberg, danés, es el que hizo la primera película Dogma, Celebración, hizo La caza, sobre un hombre que era falsamente acusado por una niña de abuso sexual, y aquí le pega un palo al comunismo de aquí te espero, ¿no? Le entrevista, me decía, mira, yo me crié en una comuna socialista y la decepción de mis padres y mía cuando conocimos el comunismo real fue espeluznante, pero no sé yo qué hubiese pasado en Occidente, porque Occidente, al que le pega un palo en esas películas al individualismo, quizá hubiese hecho lo mismo, porque estamos perdiendo el sentido de la dignidad humana. Lo perdieron en la Rusia comunista y en la posterior, incluso en la actual, y seguramente lo hemos perdido también ahora. Basta ver las películas que nos llegan desde Dinamarca, Suecia, sobre todo policíacas, de ver una sociedad espeluznante, o sea, tremenda. O sea que es una película tan dura. Quien quiera echarse unas risas, por cierto, hay algunas películas de ladrones y otros maleantes. Mm. Robin Hood es postmoderno, no vale mucho. Es un poco espectacular, pero no. Pero al que le gusten los actores veteranos, está Michael Caine liderando un grupo de ancianos,
¿ah, sí?,
robando, uh-huh, diamantes en Rey de Ladrones, ¿eh? O sea que ahí tienes un punto. Y luego, quien quiera arriesgarse en una película española, es un documental, Apuntes para una película de atracos, de León Siminiani, que sigue los pasos y se entrevista con el Robin Hood de Vallecas, que ha hecho varios butrones. Y Galveston es ya más durita, es más tipo los Coen, con un sicario protegiendo a una chica, y esa es más violenta, pero es interesante también. Todas las películas de esta semana tienen un nivel medio.
Pues nada,
alto.
Hay que hacer hueco en la agenda.
Alto,
Jero.
Muy alto, vamos.
Muy alto. Se me acaban las palomitas. Nos vemos la semana que viene.
Hala, adiós.
Chao, Jero.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
El próximo miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. El próximo miércoles la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.677-92677, serie 99099.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Las 10, las 9 en Canarias. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este viernes 7 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el último tramo de un programa en el que te hemos contado cómo Angela Merkel ha dejado de ser la secretaria general de su partido, de la CDU, 18 años después. Su sucesora es Annegret Kramp-Karrenbauer, que se ha impuesto en las votaciones esta tarde. ¿Quién es Berlín, Rosalía Sánchez?
Era la favorita de Merkel, significa centro, significa continuidad y significa también integración. Sus primeras palabras tras la elección han sido para sus competidores, llamando a trabajar juntas a todas las familias que forman la CDU. Felicidades también, queridos Friedrich y Jens, sobre todo por vuestra oferta de seguir trabajando juntos conmigo y para el partido. Como ha dicho Jens, somos ya como una especie de banda de rock juntos, así que por favor subid al escenario para que quede claro que este partido es solo uno. Annegret Kramp-Karrenbauer es partidaria de una Europa fuerte, con un euro, ha dicho, a prueba de crisis, con fronteras abiertas en el interior y seguras en el exterior, y con un ejército europeo que sea una realidad. Es persona de confianza de Merkel, que seguirá en la Cancillería hasta final de legislatura, en 2021.
En esta linterna hemos hablado también mucho del partido, que durante todo el fin de semana va a mantener en alerta a casi 4.000 policías en Madrid. El River Boca, que decidirá el campeón de esta edición de la Copa Libertadores el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. En nuestro tema del día nos hemos acercado a todos los ángulos de este enfrentamiento, que es mucho más que un partido de fútbol, Álvaro García.
La policía española y argentina ha desplegado un dispositivo de seguridad para evitar incidentes con las barras bravas de River y Boca. Uno de los problemas que se encuentran los agentes es el vínculo de estos aficionados con los clubes. Nos lo contaba en esta linterna Alejandro Casar, periodista del diario argentino La Nación.
Pueden ingresar tranquilamente como cualquier socio común y hacer actividades adentro de los estadios. Es más, muchas veces incluso usan las canchas auxiliares de los clubes para jugar partidos de fútbol entre ellos, organizan actividades con los jugadores en el interior del país para recaudar fondos. Digamos que son muchas veces, y en algunos casos extremos, los dueños en las sombras de ese club.
A pesar de ello, Casar nos tranquilizaba y decía que no esperaba incidentes. Este partido, el partido más importante de Sudamérica a nivel continental, reportará beneficios económicos a nuestro país. Jaime Fortuño, especialista en la comercialización, venta y marketing en empresas deportivas, nos explicaba cómo se repartirán esos ingresos.
50% va para los hoteles, un 20% va para el comercio, para el shopping, que se le llama. Luego otro 20% va para la restauración, restaurantes, y luego ese 10% que queda más o menos es un 5, un 7% para transporte y los otros pues diferentes pequeños parámetros.
Fortuño destacaba que este evento servirá para situar a Madrid más aún en el centro del mundo futbolístico.
Si el dispositivo policial que hay preparado para Madrid es importante, el de París y por extensión el de Francia es abrumador, el gobierno va a movilizar a casi 90.000 agentes, de los cuales 8.000 estarán en la capital. Todo en previsión de lo que pueda pasar mañana con las protestas convocadas por los chalecos amarillos. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena. Asun, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Las reivindicaciones de los chalecos amarillos comenzaron, recordamos, tras la subida de los impuestos a los carburantes. El gobierno anunció que los anulaba, pero las protestas continúan. ¿Se ha ido transformando ese colectivo?
Bueno, la primera reivindicación a la protesta, como decías, efectivamente era la subida del precio del combustible, pero después se ha ido añadiendo numerosísimas reivindicaciones. Pues de lo más peregrinas, pues como, no sé, que se, vamos, peregrinas, en el sentido de que difíciles de poner
asumir,
en marcha,
¿no?
De asumir exactamente, pues como la instalación de un referéndum para solicitar al pueblo continuamente, o que se supriman las indemnizaciones de los expresidentes de la República. Otras también más asequibles, como que se suprima el precio de los peajes en las autopistas, que también se revisen los derechos de sucesión, que se favorezca a los pequeños comercios, que haya parkings gratuitos en las grandes ciudades, o sea, como ves, muy variado. Y junto a la evolución de las peticiones, también ha habido una evolución del estado de ánimo de los chalecos amarillos, con la radicalización de algunos de ellos, en parte arrastrados por esos elementos violentos que hemos visto en las manifestaciones de la ultraizquierda y la ultraderecha que se han introducido, y en parte también por el sentimiento de impotencia que han sentido algunos de sentir que se encontraban pues contra un muro cuando planteaban sus reivindicaciones al presidente o al primer ministro.
Hay un despliegue, se prepara un despliegue sin precedentes en toda Francia, edificios emblemáticos cerrados al público, a los turistas. ¿Cómo están viviendo, o cómo estáis viviendo, bueno, tú eres española, pero cómo están viviendo los franceses todas estas protestas?
Pues mira, puede parecer paradójico, pero hay un fuerte apoyo hacia esta parte de franceses que no viven ni en las grandes ciudades ni en las barriadas y que se sienten dejados de lado. O sea, hay 8 de cada franceses piensan que los chalecos amarillos hacen bien en movilizarse. Pero otra cosa es la violencia que hemos visto en París o en Puy-en-Velay, por ejemplo, el otro día que prendieron fuego a la prefectura con gente dentro e impidieron a los bomberos que fueran a apagarlo. O sea que eso ha creado un movimiento de inquietud, pero la violencia por la violencia de los actos, ¿no? Y luego las violencias de las palabras con las que están instigando a que vengan mañana a París. Entonces, por eso hay sentimientos contradictorios, pero quien lo vive muy mal es la gente que está en los sitios claves en París, ¿no? Todos los comerciantes y la gente que vive en torno a los Campos Elíseos, el Palacio de la Ópera, la Bastilla, la República, toda esa gente están atrincherándose para defender sus comercios. Hay uno, por ejemplo, que comentaba esta mañana en la televisión, que vende motos y que ya ha visto gente que pasaba para ver dónde podían actuar mañana y que le han dicho que irán a por él. O sea, que crea un sentimiento de inseguridad que hace daños.
Asun, ¿cómo está afrontando Macron estas protestas? Porque su popularidad está en horas bastante bajas.
Sí, la verdad es que está bastante bajas. Él ha dicho que hablará la semana que viene. Pero bueno, distintos observadores consideran que esta crisis va a terminar con la marcha del primer ministro, Edouard Philippe, que Macron está utilizando pues como fusible, ¿no? Es el quien recibe esta noche a los chalecos amarillos, quien intentó convocarlos sin éxito la semana pasada, quien ha mantenido el debate en la Asamblea esta semana diciendo que las tasas eran suspendidas 6 meses y luego cuando salía de la Asamblea el Palacio del Elíseo estaba anunciando que no las suspendía, que las anulaba. Entonces, bueno, ahora Macron lo que teme es que pueda haber un estallido de violencia mañana. y por eso ha pedido ayuda a las fuerzas políticas de la oposición, a los sindicatos, a la patronal, para que lancen de forma explícita llamadas, ¿no?, pidiendo calma. Y lo que se aprecia es una fuerte tensión, ¿no? Ahora veremos, ¿no?, qué dirá el presidente de la República cuando intervenga la semana que viene. Como ha anunciado, todo dependerá de lo que pase mañana, pero bueno, yo creo que ha quedado fuertemente marcado por esta crisis, y pienso que mañana podría ser el principio del fin de su mandato, en el sentido de que tendrá poco margen de acción para seguir reformando el país a partir de ahora.
Pues contaremos todo lo que pase en París y en Francia mañana. Asunción Serena, corresponsal de COPE en la capital francesa. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Les contamos también otro apunte de la crónica internacional, porque el presidente de Colombia, Belisario Betancur, ha fallecido a los 95 años de edad en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Estaba allí ingresado desde este jueves por un problema renal. Belisario Betancur dirigió el país latinoamericano entre 1982 y 1986. Y de nuevo en nuestro país te hemos contado también el primer paso del gobierno para llevar en enero los presupuestos al Congreso, como anunció este martes Pedro Sánchez. Para eso, este viernes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la senda de estabilidad que la Cámara rechazó en verano. Si esta vez tampoco logra que se lo aprueben, elaborarán las cuentas con la senda del último presupuesto del gobierno Rajoy. Joaquín Bizmanos.
El gobierno sí da el primer paso para poder presentar sus presupuestos en enero, y no hay sorpresa, sigue en las mismas. Por segunda vez en 5 meses llevará al Congreso la misma senda de estabilidad, el mismo objetivo de déficit para el próximo año, el 1,8% del PIB. En julio la Cámara Baja ya se lo tumbó. La ministra portavoz Isabel Celá asume que puede ocurrir lo mismo, con lo que Hacienda tendría que elaborar las próximas cuentas públicas con la meta de Rajoy, que es más dura.
Si no se consigue aprobar esta senda del déficit, obviamente el gobierno presentará su proyecto de presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara.
Es decir, con un objetivo del 1,3% del PIB, 6.000 millones de euros menos de gasto.
El Gobierno también ha aprobado hoy un plan de empleo juvenil con 50 medidas y una dotación de 2.000 millones de euros, que tiene como objetivo reducir de aquí a 2021 en 10 puntos la tasa de paro de los menores de 30 años. La ministra Magdalena Valerio anunciaba además que el Ejecutivo trabaja en otro plan para mayores de 45 años.
Que estamos trabajando también en un plan de choque para personas paradas de larga duración mayores de 45 años. Porque aquí tenemos también mucho trabajo por hacer, y que nadie piense que nos olvidamos, que este gobierno se olvida también de las personas mayores que quieren trabajar y no encuentran ese empleo que demandan.
Anunció de la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su compañera, la portavoz Isabel Celá, ha vuelto a aprovechar una vez más para arremeter contra la oposición, en esta ocasión a cuenta de las negociaciones para formar gobierno en Andalucía. Ricardo Rodríguez.
En un ejercicio partidista más propio de un portavoz del PSOE que de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celá ha atacado a PP y a Ciudadanos en su pretensión de presidir la Junta y ha denunciado el blanqueo de Vox.
Podemos ver cómo los partidos de la derecha son capaces de apoyarse en la ultraderecha, por más que suponga blanquearlos.
En ese refugiarse en demonizar a la formación de Santiago Abascal, el gobierno ha otorgado a Susana Díaz la legitimidad para encabezar la solución, a fin de evitar siempre, según su argumentario, que Andalucía se convierta en la cuna de la ultraderecha.
Los comicios tuvieron un claro vencedor, que fue el PSOE de Andalucía, que consiguió más de 1 millón de votos, por lo que Susana Díaz está legitimada para defender su candidatura a la presidencia de la Junta.
Reclamado por activa y por pasiva el cordón sanitario y evidenciadas serias dificultades para justificar la diferencia entre apoyarse en Vox y hacerlo en los secesionistas, Celá ha acusado a Pablo Casado de abandonar principios tales como dejar gobernar a la fuerza más votada.
Lo que no ha querido comentar Celá es la actuación de los Mossos de Escuadra ayer en Gerona o Tarrasa, donde cargaron contra los radicales independentistas que trataban de reventar actos de homenaje a la Constitución. Unos incidentes que han abierto una crisis en el gobierno catalán, porque Quim Torra ha pedido que rueden cabezas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Torra exige al conseller de Interior, Miquel Buch, que este domingo, en una reunión prevista entre ambos políticos, le informe de la purga de Mossos de Escuadra que exige. Se desconoce si los cambios afectarán a altos mandos o a los encargados de las unidades de antidisturbios, pero el escenario provocado es muy delicado. Desafiante y amenazador, Miquel Buch dice en la radio pública catalana que no le tiembla el pulso para despedir.
A mí no me tremola
donava pas al pols de treure agents de la Brimó.
Lluvia de críticas al conseller, los sindicatos de Mossos exigen su dimisión. Toni Castejón, portavoz del SAP AFESOL, le acusa de responsable en la COPE.
Son las declaraciones absolutamente lamentables, vergonzosas, indignas de un conseller.
En el plano político, los agentes reciben el apoyo de Ciudadanos, PSC y Partido Popular, mientras los partidos independentistas les acusan de desproporcionados.
Críticas a las que se han sumado también a nivel nacional el Partido Popular y Ciudadanos, María Daván.
Pablo Casado asegura que en Cataluña la kale borroka campa a sus anchas, que la comunidad no aguanta más y que es necesario por ello que el gobierno aplique el 155, que tome el control de los Mossos. El líder popular volvía a acusar a Pedro Sánchez de lo que más le indigna, de cómplice de los independentistas.
Y aunque les duela mucho decirlo, el gobierno es cómplice si no pone las medidas para que se cumpla la ley en todos los territorios de España. Y ahora mismo no se está cumpliendo la ley en Cataluña y, por tanto, el gobierno de España tiene también su responsabilidad.
Desde Ciudadanos, Lorena Roldán acusaba a Torra de haber dejado abandonados a la mitad de los catalanes, un Torra que dice actúa más como el líder de un comando separatista que como presidente de la Generalitat.
Más asuntos de la jornada. La Fiscalía va a pedir a la Audiencia Nacional que inicie los trámites para extraditar a uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha, Carlos García Julia. El detenido estaba oculto en Brasil desde hace 17 años y contaba con una identidad falsa venezolana. Patricia Rossetti.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no ha prescrito la pena y en los próximos días pedirá la extradición de Carlos García Julia. La solicitará al tribunal que le condenó, la sección primera de la audiencia, para que lo pida al gobierno. No han pasado 30 años desde que quebrantó la condena. García Julia estuvo 14 años en la cárcel. En el 91 quedó en libertad condicional. Tres años después, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le autorizó a viajar a Paraguay para aceptar una oferta de trabajo y de Paraguay se fugó a Bolivia. En el 96 la justicia española revocó su libertad condicional y en 2001 pidió la detención para extraditarle, pero eso no se produjo nunca. A García Julia le quedan casi 10 años de condena según el cómputo de la Audiencia Nacional, algo más de 3.800 días.
Hoy en Sao Paulo, representantes de la Policía Federal brasileña y la Policía Nacional española han comparecido en una rueda de prensa conjunta para dar más detalles de esta detención. Alberto Escalante.
Una comparecencia en la que han desvelado, entre otras cosas, la ruta que siguió por varios países sudamericanos Carlos García Julia hasta su arresto. Esta misma semana, en su ida, llegó incluso a alegar que era conductor de Uber para pedir un visado provisional en el año 2009. La operación de su detención se inició en mayo de este año, cuando se detectó la presencia de este criminal en la capital paulista. El comisario español Marcos Frías aclaraba qué ocurrirá en caso de confirmarse la extradición a nuestro país.
La extradición volverá otra vez y deberá cumplir la pena que le resta por cumplir y además probablemente una pena superior por quebrantamiento de condena, por haberse fugado y no haber reingresado voluntariamente cuando le dijeron que tenía que presentarse.
Y terminamos con un cumpleaños. El de Jim Morrison, el líder de los Doors, que mañana habría cumplido 75 años, fallecido en el verano del 71 en París, donde su tumba recibe todavía hoy la visita de muchos de sus seguidores. En las redes estáis hablando del que ha sido, sin duda, el tema del día en la linterna del partido River Boca, que se juega este domingo en Madrid.
Y nos dice un oyente, sin entender de fútbol, solo porque se les ha arrebatado el factor cancha, me declaro a favor de River.
Fíjate.
Manuel, te guste o no el fútbol, el partido hay que verlo, solo por disfrutar del espectáculo de la grada y el ambiente de las aficiones. Ignacio, que nos cuenta que le gusta el fútbol y Boca y River son históricos. Entiendo que se haya formado todo este revuelo.
Es lo mismo que nos decía Alcalá hace unos minutos, efectivamente, pues, que te guste o no te guste el fútbol. Hay que estar ahí, hay que preguntar y hay que verlo.
Algo estaremos pendientes de ello.
Claro que sí.
Nos dice un oyente, no soy muy aficionada al fútbol como madrileña, pues me preocupa la seguridad, sobre todo el despliegue y la atención que se va a prestar a las aficiones y no en otros puntos del centro con toda la gente que viene a este puente. Uh-huh. Y en cambio otro oyente nos dice que Madrid está preparada para albergar un evento de este nivel, tenemos policías suficientemente preparados y también transporte público y alojamientos.
Re-
Recuerda, con los acordes de Jim Morrison, que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Y en Instagram, expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana vive el mejor fútbol como si estuvieras en el campo.
Ahora mismo
en Tiempo de Juego.
El de los goles, el de la emoción.
Este sábado, Español Fútbol Club Barcelona.
Enseguida la última hora de los
goles. El domingo, Huesca Real Madrid.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y pendientes del histórico River Boca en el Bernabéu.
El de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta el protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Como cada día, te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a recordar, además, otros sonidos de la semana. Y para ello, ¿a quién tengo? Pues al grande Jon Uriarte. Jon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, mami, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Pues fíjate, esta semana arrancó realmente el domingo, con las elecciones al Parlamento andaluz. Una fecha clave donde quienes perdieron ganaron y quien ganó no estaba contenta. Estas cosas de la política. Tardó en salir Susana Díaz, pero ahí estaban esperando algunos valientes.
No sé si podemos escuchar en directo a la presidenta de Andalucía, que está ahora mismo. A ver, Manolo Salvador.
Sí, adelante, doy sonido directo.
7 puntos al segundo partido y por 10 al tercero. Es evidente que el retroceso...
¡No se oye! ¡No se oye!
Hordas de gente no había en ese momento. Había gente, pero hordas no, porque claro, entre que cerraron unos colegios tarde y luego encima pues tardó en salir la que había sido hasta ahora presidenta del Parlamento, pues imagínate.
Hombre, le costó, no había nada más que verle la cara, Jon.
Sí, sí, no, poema. Luego ha ido mejorando, ¿sí?, con los días, pero en ese momento tenía mala cara.
Claro.
Bueno, total que el lunes La Linterna y también otros programas de la cadena COPE se hicieron desde Sevilla. Había que analizar los datos. Por ejemplo, que Sedella, un pueblo malagueño de 630 habitantes, que votaba antes a Izquierda Unida, ahora vota al PP y de manera importante a Vox.
Fíjate qué cambio, ¿eh?
Total, radical. Claro, lo que nos contaba el alcalde es que la clave podía estar sobre todo en Podemos.
No solamente mi pueblo, sino el pueblo andaluz estaba ya un poco quemado de la política tan nefasta que han venido haciendo y han querido un cambio. Y aquí no se ha mirado ni el color político, ni se ha mirado ni derecha, ni izquierda. Los vecinos en todo momento me han dicho es que si fuera Izquierda Unida, votaríamos, pero nosotros Podemos, yo lo respeto, que los culpables de esta situación pues lo han tenido realmente los que han estado gobernando.
Curioso, ¿eh?
Claro, y es que en un pueblo así se tienen que conocer todos.
Ese es el tema, que claro, se conocen todos y que al final, pues desde la capital, desde Madrid, pues no lo ves con la misma perspectiva de quien está ahí.
Eso es.
En el lugar. Bueno, su alcalde dejaba en el aire una interesante reflexión, como tú y yo estamos ahora comentando.
Claro, es que es la hora de la reflexión, Jon.
Que somos muy de reflexionar tú y yo. De siempre, de toda la vida hemos reflexionado mucho, mamen. Bueno, a veces de todas formas la respuesta está en los pueblos más pequeños, que eso tú y yo también lo sabemos.
También,
¿eh?
También.
Bueno, como por ejemplo Sesta, con X, Sesta, una pedanía gallega donde buscan a alguien que se encargue del único bar del lugar porque el que antes lo llevaba, ¿sí?, pues ya no está.
¡Ay, qué lástima!
Sí, pero ahora hay casting y votación.
Mira cómo lo grandes.
El sábado, para después de la comida, hacer la votación, hacer una urna, una votación secreta, unas 4 o 5 horitas ahí en la urna para que la gente pueda venir. Entonces habíamos acordado, a propuesta de un vecino, de que se le diera pues 5 o 10 minutos a cada candidato para que exponga pues lo que quiere hacer. Y hay muchas ideas.
Bueno. Oye, que hacen hasta discursito y todo.
Sí, de 5
minutitos.
Se tienen
que vender.
Sí, 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 sí. Y además tienen, pueden hacer comida fusión, ¿eh? Porque les gusta mucho lo mexicano y también lo gallego. O sea que, cuidado, el sábado mañana es el día de...
Bueno, pues habrá que estar pendiente, habrá que seguirle la pista. Sí,
fíjate que estoy pensando que igual les llamo el lunes, a ver quién ha ganado.
Claro que sí, eso es.
Bueno, y nos hablaron de la despoblación y de que el bar es generador de futuro, ¿no? Uh-huh. Como siempre ha sido. Bueno, lo dicho, las cosas pequeñas tienen su aquel. Como la urna que compró, esta historia es preciosa, Pérez Serrano Jáuregui, letrado de las Cortes, que en 1978 el hombre se fue al Rastro de Madrid.
Mira,
para
yo vivía
conseguir
en el Rastro de Madrid, John.
¿Tú vivías entonces?
Yo vivía en el Rastro de Madrid.
Pues podías haberte hecho con esa urna.
Bueno, era muy chiquita.
Bueno, tampoco, claro, tampoco estabas tú para andar cogiendo urnas.
No, la verdad es que no.
Bueno, pero ¿por qué la cogió? Me preguntarás, pregúntame, ¿por qué la cogió?
¿Por qué la cogió, John?
Pues, y yo te digo, pues mame, la cogió para depositar en ella el ejemplar original de la Constitución.
Luis Gómez Llorente, a la sazón vicepresidente del Congreso, hombre socialista íntegro como pocos, me dijo: Nicolás, he visto una urna negra para el texto y fui y la compré. Y es una belleza, pero es una urna que al fin y al cabo también tiene que ver con la votación y es una urna digna para un texto muy digno, un texto de un gran calígrafo, un gran pendolista que era Luis Moreno.
Uh-huh. Yo que soy muy fetichista, todas estas cosas me encantan.
Bueno, en el Rastro Marcina. Es que se encuentran auténticas...
Marcina, maravillas.
Maravillas, eso
maravillas,
es.
Maravillas, muy recomendable.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues no va a ser de todas formas una urna, pero casi e igual de cerrado. Se escuchaba hace un ratito el dispositivo de seguridad montado con motivo de la final de la Copa de Libertadores, que es la equivalente a la Champions League, pero en América, en Sudamérica. Bueno, pues Madrid tiene más acento argentino que nunca. Uh-huh. Aunque no a todo el mundo le gusta, hay variedad de opiniones.
No es lo ideal porque es un clásico bien argentino y estaría bueno que se juegue allá. Ya está, se juega acá y es un espectáculo increíble porque el Bernabéu es un estadio de lujo, así que...
Es pintoresco el hecho que se juegue en otro país, pero no, la final se tiene que jugar allá. No puede volver a pasar lo que pasó. El fútbol tiene que ser una fiesta. Hay un puñado de gente que no quiere que sea así y bueno, son los que arruinan los eventos.
Es algo único en la vida, una final de Libertadores, Boca-River en el Bernabéu. Es una cosa impresionante, no se da nunca más en la vida.
Bueno, ojalá hablemos de fútbol, de que la gente se está divirtiendo, que se lo está pasando bien en Madrid y no tengamos que contar más cosas, John.
Pues sí, porque mal estamos y la única solución para celebrar una final de fútbol es sacarla del continente donde se debería jugar. Que esas otras, la tendrían que hacer mirar los que mandan en esto. Pero bueno, esperemos, como dices, que todo vaya bien y que el lunes lo contemos a esta hora. Bueno, quien dice a esta hora...
que te veo venir.
Cada vez que en la linterna el tiempo para el jefe, para Ángel Espósito... Aprovechando que no está, vamos
aprovecha.
A meternos con él. Es algo relativo. Esto es el resumen que hizo nuestro compañero Israel Remuñán del fallo que había tenido Espósito con las horas. Yo no estaba ese día. Lo digo porque hoy que no está el jefe, todo ha salido muy bien. Hoy que no está Israel Remuñán, todo ha salido muy bien. Estoy pensando que tú y yo somos imprescindibles. Es la conclusión a la que he llegado.
Estábamos, no te puedes imaginar las caras que tenemos todos con esto que has puesto.
¿Hacia dónde va, no?
¿Hacia dónde va que nunca se sabe?
No, pero esto lo hizo el otro día Israel, que se le escapó sin querer y puso eso el chaval que había hecho un montaje maravilloso, pero con las prisas pues puso solamente esto.
¡Ay, madre, mira lo que salió! Pero bueno, la radio es así, es el director, John, es la magia que tiene, claro que sí.
¿Qué te voy a contar y que no sepas?
Claro que sí.
Bueno, de todas formas, yo no soy muy bueno contando, pero algo mejor que Espósito sí. Y, por ejemplo, se cumplen 51 años, 51 tacos, del día en que se terminó de grabar esta maravilla. City on the Dock of the Bay. Otis Redding, ¿te acuerdas?
Claro.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll. I watch them roll away.
¿Qué año era, John?
1967. Lo sé porque yo nací en el 66 y esta vez va a salir fácil la canción.
Es que como has dicho antes, ¿te acuerdas? Y me han dado ganas de decirte que sí. Recuerdo de haberla escuchado, pero no de haber estado en ese momento.
Tú eras una chiquilla. Los que somos
No era.
Claro, lo que bueno, ni habías nacido. Ni habías nacido, es verdad. Los que éramos ya ya teníamos, justo habíamos nacido, éramos el señor que tienes a tu lado.
Sí, a mi diestra.
Me temo que sí.
Sí, ¿verdad, Catalina?
Sí, sí, ahí estábamos ya.
pero bueno, estamos hechos unos chavales, ¿eh?
Por supuesto.
Oye, Faustino, adelántanos un poquito, ¿qué es lo que tienes? Que tienes hoy a un invitado especial, ¿no?
Sí, como siempre tenemos muchos temas que tratar y que abordar, pero tenemos hoy de invitado a Fernando García de Cortázar, jesuita, historiador, con su último libro, Católicos en tiempos de confusión, pero vamos a aprovechar con él para hablar de estos 40 años de la Constitución, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hay sobre la mesa.
Pues muchas cosas, hablaremos de todo ello, claro que sí. En el control técnico un día más Antonio Mora, la producción Belén Montes, en la coordinación general Rubén Corral y Alberto Escalante. Sean felices, buen fin de semana. John, hasta luego.
Hasta luego.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes las cafeterías.